Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Olga Lucía Velázquez, Ricardo Ferro, Antonio Sanguino y Jorge Enrique Bedoya. Mañana ha sido citado a una moción de censura, un debate para una moción de censura en la Cámara de Representantes, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Es, como dicen algunos medios de comunicación, su primera gran prueba de fuego ahí en el Parlamento, por lo menos en la Cámara Baja. ¿Y por qué lo han llamado? Porque consideran personas que han convocado esta moción de censura, como Ángela María Robledo, a quien entrevistábamos hace unos momentos, pues que el doctor Holmes Trujillo está al mando de unas fuerzas militares que cometieron, y unas fuerzas armadas que cometieron muchos excesos durante las protestas de los últimos meses, y que por otra parte él no pidió perdón cuando los tribunales se lo ordenaron. La pregunta es, ¿saldrá adelante de esta moción de censura? ¿La podrá superar Carlos Holmes Trujillo? ¿O va a quedar herido en un ala? ¿O va a terminar muy mal todo para él en las próximas horas en el Capitolio Nacional? Jorge Bedoya.
Pues mire, Juan Carlos, yo creo que el tema político, aquí tenemos unos congresistas y excongresistas expertos en el tema. Indudablemente, por lo que ve uno en medios, pareciera que el ministro tiene las mayorías para que la moción no salga adelante. Pero yo creo que, y habiendo pasado por el Ministerio de Defensa en calidad de viceministro, que lo importante es trabajar por la seguridad. Mire, el día de ayer tuvimos en Pore, en el departamento de Casanare, un atentado contra los arroceros de nuestro país por parte de las disidencias de las FARC. También están amenazándolos en el departamento del Tolima. De tal manera que aquí lo que hay que enfocarnos es en cómo fortalecer las condiciones para que la seguridad en el campo no se deterioren y que de esta manera podamos tener la tranquilidad de seguir garantizándole la seguridad alimentaria a los colombianos. Y yo creo que el ministro en eso tendrá que trabajar muy de la mano de la cúpula, y pues ni más faltaba, el Congreso está en todo su derecho constitucional de hacerle el debate de moción de censura, pero particularmente creo que lo importante es concentrarse en cómo avanzar en los temas de seguridad rural y también de la seguridad ciudadana.
Doctor Sanguino, ¿cómo va a salir Carlos Holmes Trujillo de esta moción de censura?
Son dos, Juan Carlos. Un debate que será mañana en Cámara y otro que será el próximo martes 3 en Senado. Pero, sí, digamos, ya sabemos que es muy difícil que una moción de censura prospere en el Congreso de la República. Ese instrumento ha sido muy difícil de estrenar, entre otras cosas porque los gobiernos se mueven a proteger a sus ministros con cualquier tipo, digamos, de estrategias, ¿no? Desde la mermelada, pues, hasta las presiones de todo tipo. Pero ya sabemos que el anterior ministro de Defensa, antes de que se le aplicara la moción de censura, estuvo a punto de estrenarla, el doctor Guillermo Botero, debió renunciar. Recordará usted el debate que hizo el senador Roy Barreras y varios que lo acompañamos, en donde se puso al descubierto los bombardeos en el Caquetá a algún campamento de las disidencias del acuerdo de paz con las FARC, en donde murieron varios niños. Pero así no se aplique la moción de censura, yo creo que la seguridad del país en manos del señor ministro está manga por hombro. Lo acaba de decir el doctor Bedoya. Es evidente que no existe una estrategia de seguridad nacional, que además de eso hay corrupción a todos los niveles de nuestra fuerza pública, desde los más altos hasta los más bajos, las bandas y las estructuras ilegales penetrando nuestras fuerzas armadas. Hay una mentalidad de guerra fría en el discurso y en la narrativa del señor presidente, del señor ministro y del gobierno, que todo lo criminaliza y todo lo considera como parte de una estrategia y de un complot de la izquierda internacional y del castrochavismo y del comunismo, etcétera. Hay un desacato a los otros poderes públicos, o sea, el ministro se ha caracterizado por desacatar las órdenes de los jueces y los otros poderes, incluyendo el Congreso. Y además de eso, que es lo más grave, el ministro está en campaña presidencial. Entonces, si está muy afanado por ser el candidato del Centro Democrático, yo creo que si no se aplica la moción de censura, lo que debería hacer el ministro para no hacerle daño a Duque y para no hacerle daño al gobierno y al país es que se ponga a un lado y que se vaya a hacer campaña, porque es que los indicadores de seguridad son francamente preocupantes.
Ricardo Ferro, ¿coincide con Antonio Sanguino?
Juan Carlos, el ministro no puede venir a pagar por los actos
que ya hemos hablado en varias ocasiones, que son individuales. Y la Policía Nacional tampoco puede ser descalificada como institución por algunos señalamientos que hace la oposición. Para mí el ministro Carlos Holmes ha garantizado, al igual que todo el gobierno nacional en nuestro país, que haya el derecho a la protesta, y que ese derecho a la protesta pueda permitir que haya precisamente estas protestas pacíficas. Pero no podemos tapar el sol con un dedo, y como nos hemos venido dando cuenta aquí, lo que se ha generado es toda una narrativa en donde lo que se está buscando siempre es atacar al gobierno, atacar la política de seguridad y anticipar las elecciones del año 2022. Entonces, cualquier cosa que haga el gobierno nacional, ahí mismo cae por medio de la elección del año 2022. Entonces, nosotros no podemos ser irresponsables en lo que tiene que ver con lo que se entiende por un debate de control político. Yo quisiera ver a la oposición mañana realmente con argumentos haciendo un debate de control político y no simplemente politizando o anticipando las elecciones del año 2022 en el Congreso de la República y tratando de señalar las acciones del ministro Carlos Holmes como las acciones de un precandidato presidencial, sencillamente porque ellos lo que quieren es buscar minar la imagen de el gobierno nacional y de las personas que hacen parte del gabinete.
Olga Lucía Velázquez.
Bueno, yo creo que no va a pasar nada con la moción de censura. Creo que el gobierno y el ministro hará su buena labor de gestión al interior del Congreso y no pasará más que un debate, unas alertas, y no va a pasar nada con la moción de censura. Sin embargo, creo que sí es muy importante que el Congreso, y mucho menos ahora virtual. No pasó con votero presencial, ahora virtual es mucho más complejo generar las intervenciones, las decisiones y demás. Entonces no va a pasar nada. Sin embargo, creo que sí es muy importante el concepto de seguridad. El concepto de seguridad tiene dos elementos fundamentales, y es la seguridad real y la seguridad percibida. Cuando se habla de la seguridad percibida, es la percepción que tiene la ciudadanía frente a si se siente o no se siente seguro. Y en las últimas cifras que mostró el DANE, más del 44% de los colombianos y más las mujeres nos sentimos inseguras cuando salimos a la calle, y eso es lo que percibe la ciudadanía. Y la seguridad real son las cifras. Cuando las cifras empiezan a mostrar que aumentan los hurtos, que aumentan diferentes tipos de delitos, pues eso es la seguridad real, es decir, las cifras. No creo que esto sea un tema que se tenga que politizar, al contrario, creo que frente a lo real y lo percibido se tiene que actuar, y como lo dijo el doctor Bedoya, el incremento de la inseguridad en las zonas rurales y en las ciudades es inevitable, son las cifras las que hablan, y aquí ante eso tenemos que generar acciones integrales con los municipios, con las gobernaciones y el gobierno nacional, el trabajo integral, pero además la autoridad y el orden, tanto de la policía como del ejército en las diferentes zonas, es necesario. Es decir, aquí no podemos seguir mostrando una ruptura frente a lo que está pasando y mensajes contrarios en la institucionalidad y el ministerio. Es decir, aquí otro de los debates que tendría que estarse ya planteando en el Congreso de la República es frente a la policía. ¿Y por qué el pronunciamiento de un general diciendo que la policía tiene que estar armada para poderse defender, cuando después dice no, la policía no tiene que estar armada, y evidentemente la policía es para la seguridad ciudadana, y el doctor Bedoya me lo podría contradecir si así no es? Es decir, aquí lo que necesitamos empezar a mirar cuál es esa policía que necesitamos para la ciudad, cómo deberíamos migrar la policía que no estuviera en el Ministerio de Defensa sino en el Ministerio del Interior, cómo generamos esa cultura ciudadana de cooperación y solidaridad con una policía que establezca acciones de corresponsabilidad, de protección de la vida, de salvaguarda del patrimonio de todos los colombianos. Es decir, aquí hay discusiones muy de fondo que evidentemente no se tienen que politizar de ninguna manera, ni de izquierda ni de derecha. Aquí tenemos una grave situación y lo muestran las cifras, tanto de la seguridad real como de la percibida.
Muy bien.
Juan Carlos, simplemente para
comentar
una cosa con respecto a lo que dijo la doctora Olga, y es lo siguiente: estoy completamente de acuerdo en que se debe articular entre el gobierno nacional y las autoridades locales, pero aquí también va a ser fundamental que los alcaldes asuman su responsabilidad y los alcaldes también estén al frente del tema de seguridad. No puede ser que cuando vengan las dificultades los alcaldes simplemente saquen su dedo acusador y señalen hacia el lado del gobierno nacional cuando ellos también tienen una responsabilidad. Punto número uno. Y punto número dos, tampoco podemos desconocer que si bien es cierto que aquí hay unas protestas pacíficas, también estamos viendo cómo el mismo ELN ha reconocido que ha infiltrado las marchas. Y al infiltrar las marchas, ya estamos en un escenario en el cual no solamente estamos hablando de protesta pacífica, sí, que todos estamos de acuerdo con ella, sino además el elemento del vandalismo, pero uno aún más grave, que es el tema del terrorismo urbano. Entonces, si nosotros vamos a tener una policía desarmada cuando hay unos terroristas urbanos infiltrando las marchas, pues ahí obviamente vamos a perder la batalla contra el tema, en el tema de seguridad, frente a lo que tiene que ser garantizar también la vida de los ciudadanos y obviamente los bienes públicos y privados que están en riesgo cuando está de por medio este terrorismo urbano.
Bueno, cambio de asunto. Adelante, doctor Sanguino.
Permítame un comentario a lo que acaba de decir Bedoya. Claro que, por supuesto, debe haber articulación entre los distintos niveles del Estado.
El doctor Ferro, senador.
Claro que deben haber articulaciones entre los distintos niveles del Estado, pero sin romper el orden institucional. Ahora bien, si hay presencia de estructuras armadas de la guerrilla, del ELN o de la disidencia de las FARC, como lo ha querido mostrar el ministro de Defensa y el gobierno, pues eso lo que está revelando es un fracaso de la labor de inteligencia. No exactamente, pero el ministro se apresuró a decir que todo lo que pasó en Bogotá el 9 y 10 de septiembre, que fue una masacre de 14 civiles con balas oficiales, fue producto de una sonada o de una insubordinación armada de estructuras del ELN y de la FARC. Si eso es cierto, pues eso revela también su propio fracaso, porque no puede ser que estas estructuras hayan crecido y hayan desarrollado tal poder en los centros urbanos con unos organismos de inteligencia ocupados en chuzar y en perfilar a los líderes de la oposición y a los defensores de derechos humanos.
Yo creo que aquí no podemos generar una discusión de hablar de seguridad ni basados en casuística ni basados en ideologías. Aquí necesitamos asumir una responsabilidad como Estado y colocar todas las cartas sobre la mesa. Es decir, aquí hay un comité de antiterrorismo, es decir, Colombia tiene un comité antiterrorismo. Y ese comité, si existe y llegó definitivamente a las ciudades, pues tenemos que mirar qué fue lo que falló, porque se supone que ese comité existe es para que evidentemente se contenga, se confronte, se eliminen. Pero si no está funcionando y ya lo tenemos aquí al interior, algo está pasando con estos elementos como el Comité de Antiterrorismo. Es decir, aquí existen unas grandes estructuras que tenemos que empezar a analizar, pero no puede ni estar sesgado por ideología ni tampoco por casuística. Aquí hablar de seguridad requiere una complejidad alrededor del Estado de salvaguardar la vida y el patrimonio y además de garantizar el orden de las y la autoridad de las instituciones. Y si hay que reformar algo dentro de las instituciones, que sea también sobre esa mirada objetiva y autocrítica, pero ni sobre casuística ni sobre ideología se modifica la seguridad en un país.
Creo que Ricardo Ferro quería agregar algo.
Sí, gracias, Ferro. Juan Carlos, sí, porque es que
adelante.
Aquí no estamos hablando ni de casuística ni de ideología, estamos hablando de unos hechos concretos. Aquí nosotros no podemos pedir que se desarme la policía cuando las protestas, los que están protestando, el 100% de estas personas no son totalmente protestantes pacíficos, personas que estén marchando pacíficamente. Cuando vemos que esas marchas están infiltradas por terroristas urbanos, obviamente que ahí también el Estado debe garantizar la defensa de los demás. porque de lo contrario pues simplemente estamos beneficiando que se siga perpetuando estas prácticas de infiltrar las marchas pacíficas con terrorismo urbano, que eso no se puede permitir.
Sí, yo solo para cerrar el tema de Juan Carlos, creo que hay tres elementos fundamentales cuando se habla de seguridad, y es la previsión, la prevención y el control. Y la previsión son todos los instrumentos, instancias que tiene el gobierno para poder generar protección tanto de la soberanía como de la ciudadanía. Y la prevención son todas las herramientas que se desarrollan para que haya empleo, para que hayan oportunidades, etcétera. Y el control, que efectivamente, representante, tiene que ejercer autoridad y control las instituciones de las fuerzas militares, por supuesto que tiene que ejercer control, pero yo no puedo mirar solo el control sin mirar qué he hecho de previsión, qué elementos tengo, qué alerta generé, qué controlé y las acciones de prevención. Es decir, esto tiene una complejidad, y solamente quiero dejarlo eso en la discusión, y es que es un tema que ni es ni blanco ni negro, ni nadie tiene la varita mágica, sino que hay que tener una capacidad de mirar de manera integral lo que el país necesita.
Muy bien. Bueno, hay otro asunto en estos 5 minutos de programa que...